Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch, licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Esto es así, ya da comienzo tu almuerzo en deportes por lunch. Hoy, viernes 10 de enero del 2025, claro que sí. Bueno, señores, ya usted sabe que comenzó el año 2025 y nosotros venimos, como dice Noel, embestializado a traerle todo del mundo de los deportes. Y agradecemos a nuestros compañeros que están en sintonía a través de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjunta. Un abrazo para todos esos amigos allá en Adjunta. Bueno, hacemos una pausa, pero al regreso ya con nosotros se encuentra Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, quien nos tienen toda la información del mundo de los deportes. No se retire y buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Ahora sí arrancamos con toda la información del mundo de los deportes. Le damos la bienvenida a Noel Enrique Acevedo Ruiz y a Josué González. Muy buenas tardes y buen provecho, compañeros.
Thank you. Muchas gracias, Michelle Vélez, para ti y para toda la audiencia de Radio Grito Sports Lunch. Tu almuerzo en deportes acaba de comenzar, otro viernes más, donde vamos a estar compartiendo con todo el público la información variada de los diferentes deportes que va a estar sucediendo durante la noche de hoy y todo el fin de semana. Así que qué bueno que está con nosotros desde el comienzo del programa, embestializado en deportes, licenciado en farmacia, nuestro querido amigo Josué González. ¿Cómo está usted?
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, dentro de las últimas noticias del fascinante mundo de los deportes, dentro de lo que habíamos comentado la semana pasada en Miami en torno a Jimmy Butler, yo quisiera saber de parte de Josué González qué información tiene. Sabemos que tiene una suspensión de 7 juegos, una semana, la cual le va a tener un costo de gasté $2 millones a Jimmy Butler, pidí un cambio al equipo de Phoenix, a los Suns, se va para los Houston Rockets, se va para Golden State. ¿Cuál entiende Josué González que será el futuro inmediato de Jimmy Butler?
Bueno, Noel, esto es una situación, ¿verdad?, que ha sido un poquito compleja. Y esto es algo que no viene de esta semana ni de la semana pasada. Esta situación, ¿verdad?, para poner un poquito en perspectiva a los amigos que a lo mejor no entienden lo que está sucediendo en el caso de Jimmy Butler. Mira, Noel, esto comenzó el año pasado. Jimmy Butler se lesionó al principio de los playoffs y Miami cayó en la primera serie contra el equipo de Boston, que fue quien terminó siendo el campeón de la NBA, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Luego de esa serie, Jimmy Butler se pone a hacer un tipo de comentarios en las redes sociales, como que argumentando de que si yo hubiese estado saludable, Boston estuviese en su casa y estuviesen eliminados. Este tipo de comentarios, ¿verdad?, que yo considero innecesarios de parte de un atleta, pues no cayeron muy bien en los oídos de Pat Riley, que es el presidente de Miami Heat. Y en una entrevista, ¿verdad?, Pat Riley dijo lo siguiente, dijo: yo lo que entiendo es que si usted no está jugando, no está aportando, no está jugando, pues usted debería guardar silencio y no hacer ese tipo de comentarios, ¿verdad? O sea, otras palabras, dijo a Jimmy Butler que se callara la boca, que si no jugó, si no pudo jugar, pues lamentablemente el equipo de Boston fue mejor, ganó y enhorabuena, ¿verdad? Pero que no se ponga a hacer ese tipo de comentarios. Pues desde ahí en adelante es que viene ese roce entre Jimmy Butler y Pat Riley. Luego de eso, a principio de temporada, pues Jimmy Butler quería que el equipo del Miami Heat le diera una extensión de contrato que era aproximadamente equivalente a 70 millones por temporada, o sea, 140 millones por 2 años. Entonces, Pat Riley le dice: si usted quiere que yo le dé esa extensión de contrato, usted tiene que demostrarme que usted está saludable y que puede jugar todos los días. A lo que Jimmy Butler pues respondió, ¿verdad? Pues voy a demostrarlo, este año voy, como dice usted, voy a venir en bestializado y voy a demostrar que ese dinero yo lo valgo. Lamentablemente, Noel, desde que comenzó la temporada, dos cosas: Jimmy Butler no se ha mantenido saludable y también, según lo que ha salido, ¿verdad?, diferentes reportajes, es que ha causado problemas a la institución del Miami Heat, a nivel de que se especula, ¿verdad?, que en un partido fingió una lesión para salir de juego. Y luego de ese partido, pues perdió 4 juegos más que aparentemente eran innecesarios el perderlo. Y esto ha tenido ronchas, ¿verdad? En cuanto a Pat Riley y Eric Spoelstra, en el último partido vuelve a cancha después de una lesión y vuelve a decir que está lesionado y salió del juego. Después de eso, hace unos comentarios en la conferencia de prensa diciendo que ha perdido la felicidad y que desea un cambio del Miami Heat, que no entiende que en Miami ya no está feliz y que necesita un cambio. Acción próxima, ¿verdad?, de parte de Pat Riley, pues él decide suspender los 7 partidos. Ya de esos partidos van 3 encuentros, ¿verdad?, de esos 7 de la suspensión de Jimmy Butler. Miami ha ganado 2, ha perdido 1. Pero hay muchas especulaciones en cuanto a cuál va a ser el futuro de Jimmy Butler. El problema es el siguiente, ¿no? El Jimmy Butler, su contrato expira este año y él está buscando, obviamente, una extensión de 2 años. En el caso de Miami, pues ya dijeron: mira, si él quiere irse, obviamente yo le voy a buscar un cambio, pero tiene que ser a cambio de algo que sea equivalente o por lo menos parecido a lo que es Jimmy Butler, que Jimmy Butler es una superestrella de la NBA. Pues ahí donde está roce, porque el equipo de los Phoenix Suns al momento parece ser el único equipo que está interesado en Jimmy Butler, pero lo que están incluyendo en el cambio es al jugador Bradley Beal, que tú sabes que Bradley Beal en un momento dado considerado una estrella en la NBA, pero su rendimiento ha ido bajando catastróficamente, diría yo, en los últimos años, y el problema es que Bradley Beal le quedan 2 años de contrato y cada uno de esos años son aproximadamente $50 millones, lo cual usted y yo sabemos que ya no los vale. Entonces ahí es que está el tranque, porque Miami obviamente no quiere a Bradley Beal porque no quiere comprometerse con un jugador que ellos entienden que ya no está en su mejor momento, y si van a buscar algún cambio por Jimmy Butler, pues tendría que ser por un jugador, posiblemente un jugador joven como es el caso, por ejemplo, Miami está interesado en Jonathan Kuminga del equipo de los Golden State Warriors, pero Golden State, y entiendo por qué, ¿verdad? No quiere salir de este muchacho que tiene un futuro brillante en la NBA. Entonces, ahí es donde está el tranque, ¿no? A ver, si tú me preguntas, yo entiendo que Jimmy Butler va a tener que volver después de la suspensión y va a seguir jugando con el Miami Heat y posiblemente sigan los problemas, pero yo entiendo que si Miami no consigue lo que quiere, o por lo menos algo que sea más estable, pues entiendo que ese cambio no se va a dar. Pero hasta ahora, el único equipo que parecería estar interesado en hacer un cambio en el momento es el equipo de los Phoenix Suns.
Se repite la historia, esto que está pasando con Jimmy Butler, ya yo lo vi con James Harden, lo vi con Damian Lillard. Esto se ha convertido, Josué, uso y costumbre, en el deporte, particularmente en la NBA, donde jugadores de alto nivel, en términos de su calidad, ya mencioné, y estos tres jugadores que acabo de mencionar, para mí son jugadores estelares, son estrellas. Recuerdo el caso de Paul George también. Jugadores que de momento Kevin Durant dicen, ya yo no quiero estar aquí, caprichosamente demandan al equipo y públicamente dicen, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir de aquí, como si fuera a cambiar un auto o como si fuera a cambiar de residencia. Estás bajo un contrato, ¿dónde está el respeto a la franquicia? ¿Dónde está el respeto a la fanaticada? Porque un jugador, y usted es Miami Heat, y yo sé que usted es Heat de corazón, un jugador que le dice a la fanaticada que no quiere estar ahí, usted me perdona. Yo como fanático, si yo fuera fanático como es usted del Miami Heat, oye, yo no lo aplaudo jamás en mi vida, porque ya dijo que no quiere formar parte de esta franquicia, no quiere continuar su legado dentro de este equipo. Así que, ¿qué obligación tiene, qué debe de hacer un dirigente ante esta situación? ¿Por qué? Porque el dirigente tiene una situación sumamente incómoda. Este jugador ya no se quiere acatar a las instrucciones de un dirigente, simplemente está incómodo, no quiere estar en esa relación, quiere salirse. Y por el otro lado, pues como es un negocio y hay un contrato que usted firmó, ¿qué tiene que hacer en este caso Pat Riley? Pues simplemente tú no quieres estar aquí, pues lo entendemos, pero tampoco puedo perder en este negocio por culpa tuya, por tu capricho. Ya lo hemos visto, como dije, en otros jugadores, y yo que lo estoy viendo desde afuera, pero que tengo una simpatía con el equipo de Miami Heat, con Jimmy Butler, el tiempo ha dado la razón.
Sucedió definitivamente. Definitivamente no, y podemos decir que volvió a las andadas, ¿verdad? Porque usted sabe que yo fui crítico cuando Miami cogió a Jimmy Butler, precisamente porque tenía la conversación de que era un jugador inestable, que causaba muchos problemas. Y fíjate, Miami estuvo bien controlado, vamos a decirlo así. Y como te digo una cosa, te digo la otra. Yo como fanático del Miami Heat, pues yo estoy súper, súper agradecido, ¿verdad? De todo lo que ha hecho Jimmy Butler. Yo lo llamo después. Que yo estoy muy agradecido por todo lo que hizo por mi equipo, porque la realidad es que en una época difícil, pues volvió a poner a Miami en el panorama. Pero la realidad es, Noel, que como yo le comenté hasta en un mensaje, si Pat Riley no le permitió eso a LeBron James en el prime de su carrera, porque usted sabe que LeBron James estuvo en Miami en el prime de su carrera. ¿Y por qué se fue LeBron de Miami? Precisamente por esto mismo, porque quería hacer lo que le daba la gana. Y para Riley no se lo permitió, no se lo permite a él ni a nadie. Y ahora Jimmy Butler está intentando hacer lo mismo. Obviamente, como dueño, ¿verdad? Como el presidente del equipo, él tiene una función, él tiene que buscar la manera de. Y el dirigente de Sport es una situación bien difícil, como tú dices. Él tiene la encomienda de mantener a estos jugadores enfocados. Entonces, el problema principal es que precisamente esta situación desenfoca al equipo. Y es una situación sumamente difícil. Yo entiendo que Miami va a buscar la manera de cambiarlo, de moverlo antes del día 6 de febrero, que es el último día, pero hay que ver qué es lo que está dispuesto a dar, sea el equipo de los Phoenix Suns o sea otro equipo, porque a todo esto ya Pat Riley le había conseguido un cambio al equipo de los Memphis Grizzlies. Fíjate, Memphis es un equipo que está en contención, ¿verdad? La contienda por el campeonato uno de los mejores récords de la conferencia del oeste. O sea, no es un equipo malo. Y le habían conseguido un cambio para el equipo de los Memphis Grizzlies, y Jimmy Butler se negó. Dijo, no, para allá yo no voy. De hecho, se toman el atrevimiento, que yo digo que no, es increíble lo que ha llegado la NBA, porque esto no se ve en otros deportes. Es que, lamentablemente, en la NBA los jugadores han adquirido un poder que uno dice, wow, esto ya es algo ridículo. Su agente se dio la tarea de llamar a todos los equipos y decirle, no cambies por Jimmy Butler porque no voy a jugar. Y a otro equipo lo llaman, no cambien por Jimmy Butler porque no voy a ir a jugar allí. Llamó a prácticamente todos los equipos y le informó al equipo de los Phoenix Suns que en el único equipo que él podía firmar una extensión de contrato, que es lo que él busca, es con ellos. O sea que prácticamente está monopolizando el mercado de agencia libre o de cambio, y diciéndole, solamente voy a negociar con ustedes, mira a ver lo que hace. Entonces el equipo de Phoenix, como sabe que Miami está un poquito apretado de tiempo, pues están ofreciendo obviamente poco o prácticamente nada por adquirir los servicios. Yo creo que ahí que está el tranque, pero yo no creo que Pat Riley ceda a esas peticiones, que yo considero que son absurdas, Noel.
Bueno, por eso se llevó el castigo de la suspensión y le costó $2 millones. Uh-huh. Y yo simplemente digo, cuando tú estás en este nivel y tú firmas un contrato, realmente es para que tú cumplas con el mismo y te deje de cachorrería. Y te deje, en términos de estupideces, yo entiendo de que Eric Spoelstra es un coach sumamente respetado, es un gran coach, se ve una persona muy llevadera, siempre lo he admirado por su temple, por su personalidad, su carisma, y el tiempo, como dije, para concluir, ha dado la razón de que Jimmy Butler, independientemente de donde vaya, el problema está en él y en nadie más. Josué, rapidito, porque el tiempo avanza. Golden State Warriors con 19 y 18 se enfrentan a los Indiana Pacers esta noche con récord de 20 y 18. ¿Quién gana este juego?
Es un muy buen partido. Me voy a ir con el equipo de Indiana.
Nos vamos con Indiana. Los Milwaukee Bucks esta noche se enfrentan a mi Orlando Magic. Milwaukee 19 y 16. Orlando 22 y 17, gana Milwaukee, gana los Magic.
Buen partido también, Noel. Lamentablemente quisiera que ganara el Orlando Magic, pero me voy a ir con Milwaukee, que viene jugando muy buen baloncesto.
Los Pelicans con 7 y 31, desastrosa temporada. Oye, regresó Zion Williamson. Filadelfia ahora con récord de 15 y 20, gana Filadelfia.
Gana Philadelphia, y te digo, Noel, paréntesis, si yo fuera para Riley, yo mandaba a Jimmy Butler precisamente para New Orleans, para allá, y me traería a Zion Williamson o alguien por ahí, no sé.
¿A Zion Williamson?
Bueno, ahora mismo es mejor que Jimmy Butler, porque es un tipo que no quiere jugar, imagínate. Por lo menos aquel es que se lesiona.
Aquel es que no puede jugar por problemas de lesiones o quizás de sobrepeso. Los Kings de Sacramento, que desde que salieron de su ex-coach Mike Brown, regresaron a ganar y están en una racha ganadora. 18-19 se enfrentan a los campeones Celtics. 27-10 debe de ganar los Celtics.
Y esto es interesante, Noel, porque este equipo tiene una situación interna con un jugador de Aaron Fox, que para mí es lo mejor que tienen, y el otro centro, Nurkic, los cuales prácticamente lo sentaron, y desde que lo sentaron, que se fue el dirigente, el equipo ha mejorado, que de hecho es el jugador realmente que el Miami Heat quiere por Jimmy Butler. Lo que pasa es que parece que no están dispuestos a cambiarlo, pero fíjate qué interesante, porque dejan a dos jugadores clave en el banco y el equipo ha superado, ¿verdad? Ha crecido su nivel de juego, pero aún así me voy con Boston hoy.
Te vas con Boston, yo también. El Oklahoma City Thunder, uno de los equipos con el mejor récord en toda la NBA, 30-6, se enfrentan a los Knicks de Nueva York con récord de 25-13. ¿Quién gana este interesante partido?
Oye, Noel, muchos juegos interesantes hoy, otro juegazo. Me voy a ir con el Thunder, que viene de perder con el equipo de Cleveland, pero yo creo que esta noche se reponen y se ganan a los Knicks.
Bueno, ese fue un juego donde se enfrentaron dos equipos que estaban en rachas ganadoras, y ganó el equipo de Cleveland. Yo esta noche, fíjate que en el equipo de los Knicks, lo que está haciendo Carl Anthony Towns, te sorprende, está teniendo una temporada de jugador más valioso, como un resurgir, ha tenido en New York, Carl Anthony Towns, y según tengo entendido, está liderando las votaciones para el Juego de Estrellas.
Sí, creo que la palabra precisa es esa, ¿no? Ha tenido un resurgir, creo que la ha venido de maravilla ese cambio de equipo, y definitivamente, si me preguntaras hoy, debería estar en el Juego de Estrellas de cabeza.
Bueno, no, te vas con los, me dijiste, con el Thunder. Yo me voy a ir con los Knicks en este juego. El equipo de Washington, bendito, 6-29, los Bulls 17-20, ¿ganan los Bulls?
Deberían ganar los Bulls, que es un equipo que se ha mantenido ahí bastante bien. Oye, Noel, me sorprende, ¿verdad? Porque este equipo de los Bulls siempre, todos los años en esta época, siempre está en la conversación para qué equipo va a terminar. Vucevic, el centro, que era de tu Orlando Magic. Y esto es un jugador que podría ayudar muchísimo a muchos equipos. Y oye, y siempre pone sus números consistentes y siempre está en la conversación de los cambios. Así que vamos a ver qué pasa finalmente con él, pero hoy me voy con los Bulls.
También dentro de este equipo, ¿cómo se llama? Ahora mismo se me escapó el apellido del otro jugador del equipo de los Bulls, que también siempre para este tiempo está en la conversación de cambios. Y hablo de uno de sus anotadores, de sus jugadores ofensivamente. Ahora mismo se me escapó el apellido.
¿Estás hablando de Lonzo Ball?
No de Lonzo Ball. Estoy hablando de Zach
está
LaVine.
Kobe White también, que es uno que también
Zach
se menciona
LaVine,
muchísimo.
El nombre es Zach LaVine.
Ah, Zach LaVine. Ah, sí, cierto es. Está en todo lo correcto. Siempre se menciona muchísimo en cambio y finalmente se queda ahí, es otro jugador, ¿verdad? Que podría ayudar muchísimo porque te promedia sobre 20 y pico de puntos por juego y no se habla tanto de él, pero para mí un jugador sólido y una estrella.
Bueno, yo se lo cambio por Jimmy Butler, pelo a pelo.
Ah, imagínate, lo mando para Chicago, que es donde menos quiere jugar él.
Bueno, finalmente esta noche los Nets 13-24, los Nuggets de tal y Talavera 21-15, deben de ganar los Nuggets, pero con 21-15 como que yo esperaba en este momento un mejor récord para el equipo de los Nuggets.
Sí, han estado resbalando. Oye, saluda a Tali que estuvo por la farmacia, no pude verlo, pero estuvo por mi farmacia, mi buen vecino esta semana, saludos para él. Sí, yo entiendo que es un equipo que debería mejorar. También hay varios jugadores que se mencionan en cambio, creo que Porter era uno de ellos. Pero es un equipo que debería poco a poco mejorar y debería estar ahí en el Final Four, para mí, de la Conferencia del Oeste. Me voy con Denver.
Bueno, no sabía que está lista por Puerto Rico, así que saludos para él y que sí, esté pasando unos días festivos embestializadamente feliz y contento. Pero yo creo que Tali fue el que nos trajo Josué ese frijito para acá desde Colorado Springs, porque está haciendo como que frijito acá en el oeste de Puerto Rico, ¿sabes?
Así mismo está haciendo frío que hacía falta, hay que decirlo.
Josué, al día de hoy, ¿quién para ti es el jugador más valioso en la NBA al día de hoy?
Wow.
Te voy a decir nombre rapidito.
Cogiste,
okay.
Noel.
Obviamente Nikola Jokic.
Dime.
Giannis Antetokounmpo.
Ah, esa está la conversación.
Shai Gilgeous-Alexander. Te voy a mencionar a Jason Tatum. Cualquiera, para mí, LeBron James, lo voy a poner en la conversación dentro de lo que está haciendo. Yo creo que con esos nombres que mencioné, no tengo nada más que pudiera yo pensar que dentro de estos nombres está el jugador más valioso en lo que va de temporada. Jokic es el líder en anotaciones con 31.5 puntos por juego. Jokic es segundo en asistencias con 9.7. Vamos a redondeársela a 10. Trae Young es el líder en ese departamento con 12.1. En términos de rebotes, Jokic está tercero con 13 rebotes por juego. Así que Jokic está prácticamente promediando un triple doble esta temporada. Sabonis 13.8 y Karl-Anthony Towns 14. Karl-Anthony Towns, ¿también lo pudiéramos mencionar en la conversación del MVP?
Lo podemos mencionar, Noel, pero según lo que tú me estás diciendo a mí, yo creo que no hay duda que Nikola Jokic es lo que le llamamos el front runner, ¿verdad? De esta temporada. Yo sí haría una mención, que obviamente no creo que es para que esté en esa conversación como tal, pero lo que obviamente lo que está haciendo por su equipo, Donovan Mitchell, hay que también hablar de eso, ¿verdad? Porque es un jugador que tiene ese equipo de Cleveland jugando de manera excelente. Ahora sí, te digo una cosa, no tengo duda que el dirigente del año hasta ahora debería ser el dirigente de los Cleveland Cavaliers. No sé si está de acuerdo conmigo.
Bueno, yo pudiera decir en la conferencia del este, el de los Cleveland Cavaliers, y en la conferencia del oeste, el de los Houston Rockets, para mí, porque lo que han hecho estos dos equipos, pero me explico, Charles Gilgeous Alexander merece todo el crédito del jugador más valioso, porque detrás de Charles Gilgeous Alexander, para ti el segundo mejor jugador de Oklahoma es Chet Holmgren.
Sí, correcto, Jorge.
Y tú perder ese jugador, que es un jugador que impacta el juego en todos los sentidos, porque es un jugador que captura rebotes, que da tapón, que mete la bola desde todos los lados del canasto, desde todas las distancias, y tú lo perdiste por lesión. Yo pensé que el equipo de Oklahoma iba a colapsar y no ha sido así. Así que particularmente, yo entiendo que está bien interesante lo que hace Nikola Jokic, pues es sorprendente, y sí, Nikola Jokic ha sido el jugador más valioso en las últimas temporadas, más consistente, pero si lo pongo en una balanza, como que de momento digo, wow, lo que está haciendo Charles Gilgeous Alexander y cómo este equipo se ha mantenido, hay que darle créditos al dirigente y hay que darle créditos también a Charles Gilgeous Alexander.
Noel, y si me permite, ¿verdad? En esa misma línea, también tenemos que hacer una mención honorífica, precisamente por lo mismo que me estás diciendo, con el dirigente de tu equipo, de Orlando Magic, porque Orlando es un equipo que se ha mantenido ahí entre los primeros cuatro o cinco y se ha mantenido líder de su división y ha tenido problemas de lesiones grandes. A nivel de que en un momento dado tenían sus tres, cuatro mejores jugadores fuera y aún así se han mantenido ahí en la ruta ganadora. Sí,
Es
a
correcto.
veces frío y caliente, ¿verdad? Pero hay que hacer una mención honorífica ahí con el dirigente de Orlando Magic.
No, no, es correcto. Wagner lesionado, el banquero lesionado. Y pudiéramos decir que en esos dos jugadores tú tienes 50 puntos por noche entre ambos y posiblemente tienes 30 rebotes. Pero es correcto que hay veces que estamos viendo varios equipos que se han mantenido a pesar de las bajas significativas, a pesar de las lesiones, los equipos se han mantenido ganando. Bueno, rapidito, cambiando el tema, Josué, se dice que los Mets de Nueva York oficialmente le hicieron una oferta de 7 temporadas, 7 y 108 millones de dólares a Pete Alonso. En buena matemática, si usted divide 158 entre 7, da 22 millones de dólares por temporada. Lo que yo entiendo de que para un jugador de la producción ofensiva, lo que este hombre produce ofensivamente, Pete Alonso, que desde que llegó a las Grandes Ligas, estamos hablando en la temporada del 2019, Pete Alonso, tengo los números de él por aquí. Pete Alonso promedia, en términos de su carrera, Pete Alonso ha totalizado en 6 temporadas 846 juegos. Pete Alonso ha anotado 493 carreras. Da un promedio de 94 carreras por temporada. Pete Alonso, cuando dije que ha jugado 846 juegos, wow, da un promedio, ha dado 142 dobles para un promedio de 27. Ha conectado 226 cuadrangulares para un promedio de 43 cuadrangulares por temporada. Ha empujado 586 carreras para un promedio de 112. Oye, tú promediar sobre 43 cuadrangulares y 112 carreras remolcadas, 27 dobles, un triple, son 71 extra bases. Ha conectado, aquí dice inatrapable, 781 para un promedio de 150. Y ahora es que vamos. Promedio de bateo 249 de por vida. Oye, Josué, un pelotero como ese vale 22 millones de dólares por temporada.
Bueno, yo en resumen de lo que, todo lo que usted me ha dicho, yo considero esa oferta de los Mets como una tremenda falta de respeto, Noel.
Y yo también, entonces le hacen una oferta de 7 años y 158 millones. Y dentro de lo que yo leo, es que Pete Alonso tiene un guante, una mascota, como usted le quiera llamar, en la primera base promedio. Pero entonces vamos al caso. La comparable. ¿Usted sabe lo que está haciendo Scott Boras estratégica e inteligentemente? Scott Boras le está presentando a los Mets de Nueva York. Oye, Freddie Freeman, Matt Olson, primera base de los Bravos de Atlanta y primera base de los Dodgers de Los Ángeles. Le está presentando los números y le dice, el contrato que obtuvo Freddie Freeman de parte de los Dodgers de Los Ángeles, el contrato que obtuvo Matt Olson de los Bravos de Atlanta, le está diciendo a los Mets, este pelotero ha remolcado más carreras que estos dos, ha conectado más cuadrangulares que estos dos. ¿Y qué? ¿Cuál es en términos de que no tiene el valor? Porque tanto Freeman como Olson obtuvieron contratos que superaron esa cifra de dinero. Y es lo que está haciendo Scott Boras para conseguirle contratos a sus clientes. Oye, inclusive buscó hasta el contrato de Preston Fielder. ¿Usted recuerda a Preston Fielder?
Claro.
Que en un momento, si mal no recuerdo, había sido el equipo de Detroit fue que le dio un
Bien.
contrato de muchos millones de dólares y él dice, Pete Alonso vale mucho más que eso. ¿Cómo le van a ofrecer esa cantidad? A lo que luego se dice que los Mets le dijeron, pues te vamos a dar, quieres 30 millones por temporada, pero por 3 temporadas nada más. A lo que él dijo, mi cliente vale 30 millones, pero por 7 temporadas.
Wow, yo considero, ¿verdad?, esto una falta de respeto. Yo entiendo que a Pete Alonso se le ha faltado de respeto grandemente, no solamente porque no lo están valorando, sino por el precedente que tiene el equipo de los Mets, de todo lo que gastó Juan Soto, ¿sabes? Para mí es doblemente humillante, ¿verdad?, que no le de la cantidad cuando tú invertiste esa cantidad de dinero en un jugador que todos sabemos que al final del día no los vale.
Josué, ¿qué opina? Rapidito, el tiempo avanza. Los Padres de San Diego le acaban de dar en arbitraje 14 millones de dólares a Luis Araes. ¿Entiendes que vale esa cantidad? Y dentro de lo que se ha estado rumorando, que inclusive usted me envió una información de un posible cambio a los Yankees de Nueva York, donde he escuchado opiniones cruzadas, hay quien dice que jamás un pelotero como Araes encajaría en la organización de los Yankees de Nueva York. Hay quien dice que sería la herramienta perfecta en esa alineación. Y yo pudiera decir que estoy de acuerdo, porque dentro de un equipo que a la realidad, cuando miramos y lo que se añadió al equipo, Aaron Judge, un metepalo, un bombardero. Giancarlo Stanton, un metepalo, un bombardero. Cody Bellinger, que acaba de llegar, un metepalo, un bombardero. Paul Goldschmidt, también metepalo, un bombardero. Dentro de los otros jugadores que tienen los Yankees de Nueva York, yo pudiera decir que desde los tiempos de Brett Gardner, el equipo de los Yankees no ha tenido un primer bate natural. Un hombre que el rol de un primer bate no tiene que ser que dé cuadrangulares, simplemente que llegue a la primera base y que luego tenga la habilidad de saber correr las bases y obviamente extender un hit por un doble hacerle un triple. Y usted me está entendiendo. Yo pienso que Luis Araes, un pelotero, cuidado, que el más difícil de ponchar en las grandes ligas, el que apodan la regadera, que da hit para todos lados, A mí me encantaría verlo en uniforme de los Yankees, pero hay quien dice que allí no va a encajar. ¿Qué dice José González?
Esto para mí es una de las historias más tristes que yo puedo escuchar, no solamente en el béisbol, sino en el deporte en general. ¿Por qué? Porque es increíble que en este deporte se pague tanto dinero a personas que sí dan cuadrangulares, pero se cogen 200 ponches o a 300 ponches por temporada. Sin embargo, en el caso de Arraez, Noel, para mí esto es una falta de respeto, que solamente le den 15 millones. Este muchacho para mí vale más. Tú estás hablando de un jugador que ha sido campeón bate en 3 temporadas consecutivas en la Liga Americana y en la Liga Nacional. O sea, estoy en la Americana, meto palo. Me moviste para la Liga Nacional, para otra división, y también metí palo. Me volviste a poner en la Liga Americana, me cambiaste para la Liga Nacional, para otra división, y vuelvo a quedar campeón bate. O sea, que no hay duda que el mejor bateador libra por libra del béisbol de las Grandes Ligas, no hay duda, se llama Luis Arraez. Y como tú mencionas, no es que es uno de los más difíciles, es que es el jugador más difícil de tú ponchar en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Tan es así que estuvo a líder de 2 turnos de romper el récord consecutivo de turnos sin coger un ponche. Apenas se cogió 3 ponches después del juego de estrellas. Ha sido increíble este muchacho. Y que lamentablemente se pague tan poco, o que sencillamente que no se le vea el valor a este tipo de jugador, pues para mí estoy delante de los ojos de Dios, porque la realidad es que un jugador como Luis Arraez, ¿qué te digo yo? Se adapta a cualquier equipo, Noel. En un equipo como los Yankees, que tiene tanto bateador de poder, si tú tienes un jugador que constantemente te está llegando a la primera base o a la segunda base, porque es como tú dices, no es que batea para el left field, batea para el left, para el right, para el center, ¿sabes? El tipo batea para todos lados. Jugador sumamente inteligente, él se va con el lanzamiento que tú le tires y te lo pone en donde quiera. Y tú decirme que apenas 15 millones de dólares, ¿sabes? Para mí esto es demasiado poco, cuando a veces vemos tanto, hay que decirlo así, tanto muerto, que se le dan, 30, 35 millones. Mira también el caso de los Yankees. Los Yankees firmaron a Chisholm, le dieron creo que fueron unos 6, 7 millones de dólares. O sea, son jugadores que lamentablemente están, no se le da el valor que para mí requieren, y esto pues lamentablemente es una de las injusticias, ¿verdad?, que vemos en el béisbol de las Grandes Ligas.
Bueno, dentro de lo que se rumora, lo que dicen los expertos, los que supuestamente saben, la intangible con relación a Luis Arraez es que va a traer un problema en términos de defensivo, que ese siempre ha sido el problema de Luis Arraez. Lo que tiene en bateo no lo tiene en defensa, y ahí es donde va a estar, en qué posición lo va a poner Aaron Boone de llegar a los Yankees. ¿Jugará la segunda base? La pregunta que yo me voy a hacer rapidito, Josué, en términos defensivos, Gleyber Torres, que fue el que salió de la segunda base de los Yankees de Nueva York, yo pienso que en términos defensivos Gleyber es más o menos igual que Arraez.
Sí, no son unos excelentes segunda base, son promedio, pero está más o menos, yo entiendo que es una muy buena comparable.
Y otra cosa, la velocidad. Si hago una comparación en términos de la velocidad, lo que Gleyber Torres tenía de poder, pues no lo tiene Arraez, pero lo que Gleyber Torres no tenía en términos de promedio, Arraez lo tiene. Pero en términos de la velocidad, yo pienso que Arraez es un pelotero que más o menos es compatible también con Gleyber Torres.
Yo diría que un poquito más rápido. Arraez es un poco más rápido y tiene un baseball sense, pero no el de lo mejor que yo he visto. No es solamente en cuestión de cómo mueve el bate, ¿verdad? De cómo sabe utilizar el parque, sino también el corrido de base. Es un jugador bien, bien inteligente. Yo digo, uno de los jugadores más para mí, de los más subestimados en todo el béisbol de las Grandes Ligas, sin duda.
Bueno, todavía pendientes agentes libres que todavía no han firmado, no han llegado a acuerdos con ningún equipo. Seguimos hablando del caso de Alex Bregman, ya mencioné a Pete Alonso, Anthony Santander, Jake Flaherty, y el que ya se va a anunciar en los próximos días, porque tiene un límite hasta el 15 de este mes, del japonés Rocky Sasaki, donde Josué, los expertos dicen que la Liga Nacional, primer equipo, los Padres de San Diego. Liga Americana, Yankees de Nueva York. ¿Qué dice Josué González?
Yo te diría que yo tendría que poner, añadir en esa lista a los Dodgers, dado al gran número de jugadores, ¿verdad? Orientales que hay en el equipo de los Dodgers. Aunque no era, hay que ver, ¿verdad? Son muchos factores que pueden influenciar. De hecho, algo, ¿verdad?, triste. Pero sabemos la situación que está atravesando Los Ángeles ahora. No sé si eso, no sé, pienso yo que pueda hasta ahuyentar un poquito, ¿verdad? Espantar un poquito a este tipo de jugadores, ¿verdad? Una ciudad tan grande que ocurren, por ejemplo, en el caso de los fuegos forestales, cositas así, ¿verdad? Que puede ser que decidan entre una ciudad y otra, ¿verdad? Pero si me preguntara, yo te diría entre esos tres equipos, ahí debe estar la cosa.
No te atreverías a mencionar un equipo sorpresa como pasó con Corbin Burnes, que de la nada los Diamondbacks
sí, lo firmaron. Sí, me atrevería a mencionar el equipo de las Medias Rojas de Boston.
Yo me voy a ir con los Marineros de Seattle, posiblemente. El equipo que, quién sabe, pudiera ser la sorpresa. Porque, oye, uno de los detalles que leí, que Rocky Sasaki exigió y le dijo a su agente y a su equipo de trabajo que le dijera a los equipos que obviamente pidieron reunirse con él. Josué, ¿qué tú opinas de esto? Donde dijo, no quiero a ningún pelotero, no traigan a ningún pelotero del equipo para que venga a influenciar en mi decisión. ¿Qué le quiso decir a todos los equipos? No, los Dodgers, no me traigas a Otani, no me traigas a Yamamoto, no me traigas a nadie. Eso no va a influenciar en mi decisión, porque yo no estuve cuando fue el turno de ellos, yo no estaba en esas reuniones.
Uh-huh. Claro. No, y hace sentido, Noel, porque la ciudad de Seattle tiene una población grandísima de ciudadanos orientales, así que me haría sentido que fuera también un candidato sólido a hacer los servicios de Sasaki.
Y una de las cosas es que, ya lo mencionamos, los términos de Sasaki son completamente diferentes a lo que fue Otani, a lo que es Yamamoto, a lo que han sido todos estos jugadores en el pasado japoneses. Otani, Yamamoto, vinieron en términos completamente diferentes a Rocky Sasaki, porque Sasaki le ofrecían $200 millones, tenía 200 millones de razones para quedarse en Japón, y dijo, no, voy a ganar menos, vamos a ver las bonificaciones, qué equipo tiene el billete para bonificarlo, temporada tras temporada, hasta que llegue el capítulo del contrato grande, donde pudiera haber un acuerdo prorrogado, un acuerdo de que tú vienes aquí, cuando tú seas elegible, en 6 años, usted se va a ganar $40 millones por temporada, un ejemplo hipotético que estoy diciendo. Así que, ¿cuál será ese equipo? Interesante. Culmino con el béisbol. Al momento, Ichiro Suzuki, hablando de japonés, barriendo en las votaciones, no estoy hablando de las votaciones al Salón de la Fama, un 100%, le sigue por aquí, estamos hablando dentro de los otros jugadores, Josué, Sisi Sabathia, Billy Wagner y Carlos Beltrán. Hasta el día de ayer, estos cuatro irían para Cooperstown.
Uh-huh. No, lo de Suzuki debe ser, eso no, yo creo que no hay duda. Eso es, va, como diría el Turo Soto, derechito.
Está Andrew Jones quinto con un 72%. Beltrán un 76 sobre un 76, necesita 75 más. Wagner 84, Sabathia 90 y Suzuki 100. Josué, ¿es el Salón de la Fama?
Bueno, sí, yo entiendo que hay buena oportunidad, ¿verdad? A lo último es que sale la sorpresa. Yo espero que no haya mucha y que se mantenga esos números por ahí, porque sería una sorpresa agradable para nosotros.
Bueno, las predicciones para las próximas 10 temporadas dicen que en el 2025 vuelven a ganar los Dodgers de Los Ángeles, en el 26 los Mets, en el 27 Filadelfia, 28 los Orioles, en el 29 los Yankees. ¡Ay, bendito! Tengo que seguir esperando. En el 30 Detroit. No, espérate, ¿en el 30 quién? Los Marineros de Seattle en el 30. Sería su primera serie mundial. ¿Será porque tienen a Sasaki? En el 31 los Mets vuelven a ganar. En el 32 vuelven a ganar los Dodgers. En el 33, profe, las Medias Blancas de Chicago. En el 34 los Atléticos de Las Vegas. Uy, mucha sorpresa. Eso es lo que dicen los expertos y las predicciones y sus pronósticos. Michelle, hago la pausa. Cuando regrese, Josué me va a decir los juegos que comenzarán mañana. Hay dos en la postemporada de la NFL y luego hay tres juegos el domingo y hay un juego el lunes, para que Josué González rapidito nos diga los juegos, el horario, quiénes van a ganar, y luego le voy a decir el evento grande mañana de las artes marciales mixtas y lo último que se ha rumorado en el mundo del boxeo. Nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato en la parte final de Tu Almuerzo en Deportes.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en Tu Almuerzo en Deporte es por Lunch, así que adelante, compañeros.
Bueno, nos fuimos a la parte final del programa en la tarde de hoy, donde antes de ir, Josué, a los juegos que hay en calendario, quiero rapidito un minuto en este tema, porque el tiempo avanza y de qué manera, pero como que será que es pana de Jimmy Butler. Tyreek Hill le dice al equipo de Miami, cámbienme para San Francisco.
es increíble, Noel, ¿verdad? Yo se lo cambio a San Francisco por Divo Samuel. Pero, y ahí estamos hablando de que son jugadores bien parecidos.
Así que
es increíble, porque estas perretas deportivas se han regado por todos los deportes. Y parece que el fútbol americano tampoco es la excepción.
Bueno, y dentro de otras noticias, ¿Es cierto que Lamar Jackson va a firmar un contrato de 5 temporadas y sobre 260 millones, de los cuales los Baltimore Ravens, perdón, le garantizarán 185 millones, y estamos hablando de un promedio, dice por aquí, ¿a cuánto da esto? 260 millones de dólares por 5 temporadas. Estamos hablando...
52.
52 millones de dólares promedio por temporada. ¿Esto es cierto, Josué?
Es así. Eso es lo que se comenta, ¿verdad? Y hay que ser objetivo, hay que ser honesto. Yo creo que Lamar Jackson se ha ganado ese contrato. Es un contrato grandísimo. Y en el deporte, ¿verdad? Como el fútbol americano, que obviamente hay mucho contacto, pues un contrato bien arriesgado. Pero si hay, yo creo que un quarterback, ¿verdad? Yo diría, junto a Josh Allen y Pat Mahomes, que se merece este tipo de contrato, sin duda es Lamar Jackson. Creo que ha puesto los números consistentemente.
Bueno, en el baloncesto, el mejor jugador pagado es Stephen Curry, que gana sobre 55 millones de dólares por temporada. Y dice aquí que lleva 8 temporadas siendo el líder en términos del jugador mejor pagado en el baloncesto de la NBA. Y dentro del béisbol de las grandes ligas, pues es Shohei Ohtani. Lamar Jackson entonces se convierte en el jugador mejor pagado en la NFL, Josué, ¿o no?
Es correcto, sería el jugador mejor pagado.
Bueno, vámonos rapidito, Josué. Voy a mencionar el juego, el horario y por dónde lo puedes ver, y simplemente tú me das el pronóstico rapidito. Los Chargers con récord de 11-6, Texans 10-7, AFC Wildcard 5:30 de la tarde. Este horario, Josué, es horario de Estados Unidos, significa que será 6:30 hora de Puerto Rico mañana.
No, son las 5:30 hora de Puerto Rico, que es las 4:30 hora de Estados Unidos. Así que okay, pues nosotros vamos a ver ese jueguito a las 5:30 de la tarde.
5:30 a través de CBS y Paramount Plus. ¿Ganan los Tejanos o ganan los Chargers?
No, me voy a ir con el equipo de los LA Chargers, que es un equipo que ha jugado muy bien. El equipo de Houston ha estado frío y caliente en las últimas salidas, así que me voy con el visitante, Los Ángeles Chargers.
Yo también me voy a ir con los Chargers. Los Steelers, con récord de 10-7, visitan a los Baltimore Ravens, AFC Wild Card, a las 9 de la noche a través de Prime Video. Who wins this game?
Un juegazo, un juego divisional. Y aquí, ahí, ¿verdad? Vienen de dos situaciones diferentes. El equipo de Baltimore viene de ganar 5 partidos consecutivos, mientras que el equipo de Pittsburgh, increíblemente, tenía el mejor récord. Estaba pisándole los talones al equipo de los Chiefs. Y de la nada, Noel, perdieron sus últimos 4 partidos, lo cual para mí es un precedente de que va a ser una victoria bastante cómoda para el equipo de los Baltimore Ravens.
Ok, eso es mañana. El domingo a las 2 de la tarde, a través de CBS y Paramount Plus, los Broncos de Tally 10-7 de mi primo hermano Wilber Ruiz se enfrentan a los Buffalo Bills de mi tío Ismael Noel Ruiz Avilés, que tienen récord de 13-4. AFC Wild Card, para mí una victoria fácil para los Buffalo Bills.
Mira, Noel, el equipo de Denver tuvo una buena temporada, pero hay que decir las cosas como son. Están ahí, como decimos acá en el campo, pues están ahí colados. Están ahí porque el equipo, sencillamente, y que me perdone tal y tal, ¿verdad? Pero están ahí porque el equipo de Kansas City en su última semana decidió descansar. Hasta el muchacho que daba agua, lo descansaron. Descansaron todos sus jugadores, lo cual Denver fue una victoria cómoda contra el equipo de los Chiefs. Creo que fue 38-0, imagínate. Y de esa manera pues lograron la clasificación y le evitaron la clasificación al equipo de los Cincinnati Bengals, que para mí era un equipo bien peligroso si clasificaba, ¿verdad? Así que Tally, siento muchísimo, pero como diría Noel, los Buffalo Bills le van a dar una pela a tus Denver Broncos.
Bueno, rapidito, de 11-6 se enfrentan a los Philadelphia Eagles, NFC Wild Card. a las 5:30 de la tarde a través de Fox este próximo domingo. Le digo a mi primo hermano Josian Avilés que los Packers ganan o los Águilas los ganarán fácil y cómodamente.
Pues debe ser uno de los, para mí, el partido posiblemente más apretadito de la jornada. Green Bay tiene un gran equipo, Filadelfia pues también viene jugando muy bien. Me voy a ir en un partido reñido, me voy a ir con el equipo de los Philadelphia Eagles.
¿Te vas con los Eagles? Bueno, vamos Correcto. A ver qué sucede. Los Commanders, con récord de 12-5, una gran temporada, viajan a Tampa a enfrentarse a los Buccaneers con récord de 10-7, NFC Wild Card, 9 de la noche, NBC Peacock. ¿Quién gana este juego?
Noel, este es el partido en el que nadie tiene nada que perder, porque Washington, nadie esperaba, ¿verdad?, que tuviera una temporada tan exitosa. Le toca ir de visitante a Tampa Bay, que es un equipo que estuvo en lo que yo considero la peor división de la NFL, que es la división sur de la NFC, así que tampoco tiene mucho que perder. Me voy en un partido bien reñido también, posiblemente se decida con un field goal. Me voy con el equipo local, con el equipo de los Tampa Bay Buccaneers.
Hoy, para concluir el lunes, este lo vamos a mencionar el próximo lunes, pero lo adelanto. Vikings, récord de 14-3, enfrentándose a los Rams con récord de 10-7. Voy a dejar este para el lunes, Josué. El pronóstico okay. Lo vamos a dejar reservado para el próximo sí. lunes, porque Dios mediante, en nuestro programa estarás okay. dando el resumen de los juegos del sábado y del domingo, y eventualmente pues nos dará este pronóstico. Mañana sábado comienza lo que es la cartelera del deporte de las artes marciales mixtas, donde en Las Vegas, Nevada, UFC Apex regresa, sí, desde Las Vegas, Nevada, a las 5 de la tarde mañana. Comienzan las peleas preliminares, donde duelo de féminas y de Brasil. Mackenzie Dern con récord de 14-5, enfrentándose a Amanda Rivas con récord de 13-5, una pelea sumamente interesante. En la semiestelar, el argentino Santiago Ponzinibbio tiene récord de 38, enfrentándose a Carlston Harris de Guyana, que tiene récord de 19-6. Así que mañana este evento comienza en Las Vegas, Nevada. Y para concluir, se cayó la pelea entre Teofimo López y Subriel Matías, pero por ahí viene la Dinaya Inouye contra Goodman, y en el mes de febrero el peleón de los David, definitivamente una pelea que estamos esperando, Edgar Figueroa y este servidor, porque esto debe ser un peleón. Benavides contra Morel, tremenda pelea, duelo de invictos, y también la revancha en la 175, los rusos, Better Bivol, un 2025 que viene muchas peleas embestializadas y fascinantes. Y como yo había adelantado, Amanda Serrano y Oscarito Collazo quedaron los peleadores del año en el deporte del boxeo aquí en Puerto Rico. Josué, rapidito, que es lo último que hay, lo más fascinante en el mundo del fútbol, el balompié, antes de despedirnos.
Antes de despedirnos, Noel, tenemos que este próximo domingo a las 3 de la tarde, a través de ESPN, ESPN Deportes y ABC, se jugará la final de la Supercopa de España, que se estuvo disputando, ¿verdad?, las dos semifinales durante esta semana, donde nada más y nada menos que el Barcelona y el Real Madrid resultaron finalistas. O sea, que va a haber un clásico extra este próximo domingo, cuando el Real Madrid y el Barcelona se enfrenten en la final de la Supercopa. Esto se juega en Arabia Saudita, así que los jaques se llevaron este juego para allá, en la ciudad de Jeddah, en el King Abdullah Sports City en Jeddah. Así que el lunes estaremos ampliando, ¿verdad?, qué suceda finalmente, o qué sucedió con este clásico, que es por una copa, por la Supercopa de España.
Bueno, y no se olviden, esta noche el tercer juego de la semifinal, Indios de Mayagüez versus Criollos de Caguas, y en la otra serie, allá en San Juan, Senadores versus Cangrejeros, ambas series están empatadas a una victoria por equipo. Así que agradecido, Josué González, por tu participación, Michelle Vélez en el control técnico, a toda la audiencia de nuestro programa. Esperamos que haya sido de su total agrado. gracias a los comercios que hacen su aportación. Un bestializado fin de semana para todos. Dios mediante, será hasta el próximo lunes. Buenas tardes, buen provecho, buen fin de semana.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.